Bueno, hasta el próximo 19 de enero, el Museo Nacional de Antropología acoge una exposición fotográfica y está llena de misterio. Las piezas arqueológicas que inmortaliza Isabel Muñoz, que es Premio Nacional de Fotografía y que enseguida va a estar con nosotros, fueron desenterradas de las ruinas más antiguas descubiertas hasta la fecha. Templos de hace casi 12.000 años. 12.000 años desenterrados en el sur de Turquía y que pueden esconder claves, las claves para comprender el origen de la civilización humana. Y allí donde hay misterio, ya sabe que aparece mi buen amigo Javier Sierra. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, entonces todavía no se comprende el origen de la civilización humana como tal.
Bueno, lo que no se comprende es el alcance y por qué se extendió con aparente tanta rapidez, ¿no? Fíjate que en Turquía se han ubicado 12 yacimientos, los llaman testepeler, las colinas pedregosas, donde aparecen estos monumentos. Para ponerlo en situación y para que el oyente se sitúe, nosotros pensamos, por ejemplo, que el neolítico, en fin, la imagen clásica del neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese círculo de piedras que se encuentra en el Reino Unido. Uh-huh. Y ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, ¿no? Imagínate, es decir, estamos hablando de que hace casi 12.000 años había gente que construía casas, edificios, pues de alguna manera parecidos a los actuales, como por ejemplo en algunos yacimientos cercanos como Nevali Chori o en Catalhuyuk, que tendría unos 8 o 9.000 años, casas que en las que se entraba, por ejemplo, por el tejado para evitar que las alimañas o cualquier agresor pudiera, en fin, afectarte, pero que ya, en fin, dejaban ver un nivel de conocimiento muy avanzado. El tema es, Alberto, que algo tan desarrollado como estos templos de Göbekli Tepe tuvo que tener algún prolegómeno anterior, tuvo que haber una evolución, como se claro. tiene siempre, ¿no? Claro. Y eso no se ha encontrado. Es decir, lo más antiguo que tenemos es sorprendentemente avanzado. Y ahí incluso en esos monolitos de Göbekli Tepe, de Karhan Tepe, de todos esos testepeler, hay bajorrelieves, altorrelieves, escenas que parecen corresponder a mitos de los que no tenemos ni idea. Hay incluso incisiones, inscripciones que parecen escritura, pero no sabemos si lo son, porque no hay referencias, no hay una piedra roseta que nos ayude a descifrar aquello, y suponen un desafío colosal, que es el que justo esta semana pasada han enfrentado más de 1.000 expertos que se han reunido en Turquía en el primer Congreso Mundial del Neolítico para ponerse de acuerdo y ver cómo enfrentarse a esta cuestión.
Oye, decía antes en la introducción que todas estas piezas arqueológicas de las que me hablas las ha inmortalizado Isabel Muñoz, que es Premio Nacional de Fotografía y que está con nosotros. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Me comentan que hiciste todas esas fotos de noche.
Bueno, las hice de noche porque yo creo que de alguna manera esos espacios se utilizaban de noche, tenían muchas horas sin luz y quería acercarme a ellos, acercarme con la misma luz que ellos tenían para luego poderlo transmitir y dar otra visión.
Bueno, el resultado de la exposición de Isabel Muñoz, que puede verse hasta enero en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, es alucinante, sorprendente. Te abrazan las fotografías, pero hay algo que Isabel ha comentado en algunas ocasiones y que me gustaría que nos confirmaras. Tú te acercabas a esas piedras casi como si quisieras hablar con ellas, ¿no? Tienes como cierta relación anímica con el objeto fotografiado para ponerte en la situación de aquellas gentes de hace 12.000 años que las tallaron.
Sí, la verdad es que procuro hacer eso con todos los sujetos a los que voy a retratar y claro, fue un gran descubrimiento, ¿no? El intentar que las piedras hablaran, porque no puedes transmitir lo que no amas, ¿no? Entonces sí que ha sido para mí un privilegio el poder estar allí y poder transmitir, ¿no? Algo de lo que pasó allí, de alguna manera. Es verdad, acabo de oír lo que decíais, ¿no? Que estaban mucho más adelantados, ¿no? Conocían el mundo de las sombras, manejaban las luces. La verdad es que ha sido un verdadero privilegio.
¿Y hay alguna pieza que te llame la atención en particular de todas las que has fotografiado? ¿Alguna que te haya atraído o que te haya susurrado algo en especial?
Bueno, la verdad es que hay muchas, pero hay un espacio que es el de Karahantepe, que es un es un es que está es un espacio que está tallado en la roca de una sola pieza, que es como una especie de bañera que tiene 11 columnas, todas ellas distintas, con forma de falo, y luego tiene una cara que de día dicen que podría ser un hombre, un tigre. Sin embargo, cuando yo me acerqué de noche con la misma antorcha que usaban ellos, ese hombre se convirtió en la luna y tiene algo muy especial. De hecho, cuando estuvo un arqueólogo muy conocido español viéndolo, perdió la noción del tiempo. Es una figura y es un espacio realmente mágico.
Porque Isabel, metiéndote o poniéndote las botas, bueno, las botas no, porque no sé si tenían en aquella época, supongo que no, pero después de esa experiencia inmersiva en el año 9500 antes de Cristo, después de haber trabajado en ese santuario, no sé si sacas conclusiones sobre cómo vivían, sobre cómo crees tú que eran.
Bueno, yo creo que hablabais antes de una piedra roseta. Yo creo que es una piedra roseta que tendremos que descifrar de alguna manera, ¿no? Efectivamente, yo sí que creo que estaban mucho más avanzados de lo que hemos pensado siempre. De hecho, construían unos megalitos de 5 metros y medio cuando todavía no había metales. Construían para los terremotos ya. Y realmente es muy curioso porque lo que hay representado son todo animales fieros. No hay ningún animal que ellos que usaran para alimentarse, como es el ciervo, que parece ser que era de lo que ellos se alimentaban. No hay ningún enterramiento humano y parece ser en la zona sobre todo de Göbekli Tepe, que es 400-500 años anterior a Karahantepe, antes de que existiera la propiedad privada, los animales domesticados, el primer grano, que era una sociedad muy igualitaria. Y realmente tenían conocimientos, yo creo que de las constelaciones, porque de hecho están reflejadas, ¿no? De los venenos. Era una sociedad muy avanzada. También comentabais antes que, claro, era el descubrimiento ha sido importante porque ha revolucionado las ideas del neolítico. Y era porque era una zona, es el creciente fértil, que era tan fértil que es que no necesitaban cultivar, porque tenían todas las estaciones y no necesitaban tampoco domesticar animales porque los tenían todos en demasía, o sea que realmente ahí se reunió una serie de gente, precisamente yo creo que para conectar con lo que no vemos, con
Qué
esa parte
curioso.
espiritual que no tiene por qué ser religión.
Curioso. Isabel, pues estoy deseando, he visto ya algo por internet, pero estoy deseando ir y ver esa exposición y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana.
A vosotros, muchísimas gracias.
Tengo una pregunta, Javier, porque en aproximadamente de la aparición de las primeras herramientas y artefactos, que entiendo que son 3, 4 millones de años, a las primeras expresiones de arte rupestre, unos 40.000, primeras formas de escritura, que yo creo que es cuando empezamos a entender la historia, ¿no? Que es alrededor de hace 3.000 años, 4.000 años, una cosa así.
Sí, con Sumer.
¿Tú crees que habrá un momento en el que con la inteligencia artificial, qué sé yo, con cualquier cosa tengamos evidencias de lo que pasó hace desde los 40.000 a los 3.000, ¿me entiendes? Antes de Cristo, porque es que al final es tanta parte de la historia que no conocemos.
Claro, estamos a oscuras en muchos aspectos de lo que sucedió en el pasado y sobre todo lo que tenemos que determinar es por qué se produjeron esos movimientos. Es decir, ¿por qué de repente dejamos de ser cazadores recolectores y nos movemos allá donde esté el alimento a construir templos o lugares como este Göbekli Tepe? Hay una hipótesis que se maneja desde hace algunos años y que habla de que posiblemente las causas hay que buscarlas en incidentes cósmicos. Te cuento, en el 10.800 a.C. parece que un gran cometa impactó contra el planeta Tierra. ese cometa, en fin, que era grande, se fragmentó en piezas también de un cierto tamaño, y eso provocó un cambio en el clima del mundo. El clima se enfrió, la gente tuvo que buscarse latitudes más meridionales para sobrevivir, inventó la agricultura y la ganadería para sobrevivir. Ya no podían ir a por el alimento, tenían que garantizárselo de alguna manera. Claro. Y es ahí donde quizá surge una sociedad como Göbekli Tepe. ¿Cuál es el problema? Que en Göbekli Tepe sabemos que es donde se cultivó el primer trigo, el trigo carraón. Pero ese trigo es un trigo que, de alguna manera, es una manipulación genética. Es decir, aquella gente mezcló especies para hacer una tercera resultante que fuera resistente a los cambios de temperatura. Y eso es alucinante. Es decir, se nos plantea la cuestión de si lo desarrollaron por motu propio, si se lo enseñó a alguien y no sabemos quién. En fin, las preguntas que genera esto son infinitas. Y la verdad es que no me extraña que Isabel haya compartido con nosotros el asombro de pasear por estos lugares. Yo he estado allí, he estado también en Karahan Tepe, en Göbekli Tepe, en estos Tes Tepeler, y se te ponen los pelos de punta solo de pensar qué es lo que pudo realmente haber motivado a aquella gente a construir esto. Te diré solamente un apunte final. Los arqueólogos también sospechan de que algunos de estos monumentos pudieron haber sido por causa de fiesta. Es decir, la gente se reunía una o dos veces al año, levantaba esos monolitos de hasta 6 metros de alto de piedra, celebraban allí lo que quiera que fuese, se han encontrado los restos de los banquetes en esos lugares y después volvían a sus quehaceres. Es decir, que a lo mejor allí se inventó la fiesta y lo que parece cierto, digo para no ponernos tan solemnes, ¿no? Sí. Es que también se inventó la cerveza, la primera cerveza. Parece que se bebió allí en Göbekli Tepe. Así que imagínate.
Vamos a tener que cuánto darle misterio. A los Göbekli Kepes. Javier, que me alegro mucho de volver a hablar contigo. Charlamos el martes que viene.
Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.